Ser Podcast.
Esta Semana Santa,
chicos, os presento a nuestro nuevo compañero de piso.
Oh, encantada. Mi nombre es Elena.
Y yo soy Iván. ¿Tú cómo te llamas?
Pues mi nombre es Jesús. Jesús de Nazaret.
¡Un momento! ¿Tú no salías en MasterChef?
¡Llega la película que emocionó al Papa!
Chicos, esto es increíble. Esta mañana he comprado una barra de pan y ahora en la cocina hay 54.
Ayer me pasó lo mismo, pero con latas de atún.
Lo siento, chicos. Culpa mía.
¡Jesús, tío! ¿Y ahora qué se supone que vamos a hacer con todo este pan?
Puedo convertir el agua en calimocho y hacemos cena de tapeo. ¿Qué os parece?
No, tío, no tiene gracia. El pan se pone malo. Y no tenemos congelador, tío. Además, van a venir un montón de hormigas a la cocina porque está lleno de migas eso. Y va a ser por tu culpa, Jesús, tío.
¡Una trama llena de conflictos!
Oye, Jesús, lo que no puede ser es que cada noche invites aquí a 12 jambos a cenar.
Son los apóstoles.
Ya, bueno, pero es que dejáis todo hecho un Cristo.
¿Un qué?
Como mínimo, tirad a la basura la caja de las pizzas.
Iván, te prometo que esta ha sido la última cena.
¿Estás preparado para lo que viene?
Chicos, he convocado esta reunión de piso sin Jesús para hablar de él.
Vaya borrachera se pilla. Luego está 2 días de resaca.
Pero el tercer día siempre se levanta.
Creo que nuestro nuevo compañero de piso no es quien dice ser.
¿Cómo? ¿Quieres decir que no está estudiando una FP de carpintería?
Yo he visto que en su habitación está haciendo como una cruz enorme de madera.
Chicos, a lo que me refiero es que creo que nuestro compañero de piso es Jesucristo.
¡Colega! ¡Mi compañero de piso es Jesucristo! ¡Ya en cines!
A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho.
Bueno, sábado de gloria, un día en el que ya nadie se cree que no pase nada desde el año 77, cuando se legalizó el Partido Comunista en España, que seguro que recuerda Julio Rey. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Luz. Sí que lo recuerdo, sí, la verdad. Y te he de decir que no lo viví aquí, que lo viví en Portugal, por cierto.
Anda.
En Lisboa, sí.
¿Y eso poco estaba de vacaciones?
Sí, bueno, pues cuando uno era joven, pues tenía ansias de ampliar fronteras. Y la verdad es que fue poco después, además de la revolución de los claveles. O sea que sí, lo cierto es que en mi generación hemos vivido momentos históricos que han marcado nuestra civilización y nuestra historia, ¿no?
Es que me imagino el tragón de saliva que debió pegar el locutor cuando tuvo que dar esta noticia en Radio Nacional, ¿no?
Pues sí, puedes imaginarte. Hombre, en cualquier caso, ya se había muerto el dictador y las cosas tenían que cambiar, y un paso imprescindible era la legalización del Partido Comunista. Y luego, de hecho, la figura de Santiago Carrillo y del partido ha sido clave en lo que se ha dado en llamar la transición democrática, ¿no?
Alejo García se llamaba el periodista que tuvo que dar la noticia. No sé, bueno, Carla Berrocal no había nacido seguro y casi se muere llegando ahora mismo al programa, porque ha recuperado el resuello después de...
El resuello, además, qué palabra tan bonita, me encanta. Pues estoy en ello, vengo sudando, pero he llegado a esta nuestra redacción. Viva.
Muy bien. Vivita y coleando.
Vivita y coleando, sí.
Y recibimos a uno de nuestros mejores amigos en esto de los humoristas gráficos. Dice Antonio Nuño que es como el Lewandowski de la Vivir, un suplente de lujo. Darío Adanti, buenos días.
Hola, Luz. Soy el, ¿cómo es? Best Friend Forever de la Vivir, ¿no?
Sí,
el
totalmente. Y que no nos falte, oye.
No, total.
¿Cómo lleváis la Semana Santa?
Yo tranquila, la verdad. O sea, trabajando, pero a un ritmo así como menos intenso, porque es una gozada estar en Madrid estos días, porque no hay nadie. Hoy ha sido una odisea porque iba a cogerme un taxi, pero no he podido. He tenido que volverme.
¿Ni taxi sabía?
No, he tenido que volverme al metro. Digo, me quedan 6 minutos, no llego, no sé qué tal. Salgo a la calle y no hay taxi. Digo, bueno, pues nada, pues mejor lo que pille. Entonces, es una gozada. A mí Madrid, cuando no hay nadie, me gusta mucho.
Yo voy a ser muy un poco bajonero, porque en mi caso, la verdad que estoy bastante emocionado estos últimos meses, porque, y lo digo de verdad, porque como el 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe militar en Argentina, ajá, está saliendo muchísima declaración de desaparecidos, aparecidos, de represaliados y de y entonces, pues claro, está habiendo un revisionismo histórico de parte del gobierno de Milei no muy agradable, defendiendo, digamos, a los genocidas, y por otro lado está saliendo un montón de relatos muy impresionantes sobre el tema, ¿no? Entonces, sí. Claro, fue mi infancia. Entonces, no dejo de... He recuperado todos mis libros sobre el tema y no dejo de leer sobre el tema. Hay como una conexión con aquella infancia, ¿no?
Está bien hacer el contrarrelato ahora que están haciendo el gobierno, desde el gobierno de Milei en Argentina, ¿no? Con estos testimonios y recuperar lo que tú dices, ¿no? La voz de quienes fueron represaliados por la dictadura.
Sí, es muy loco porque creíamos que había un consenso ya absoluto en la sociedad argentina con el nunca más, que hasta la derecha decía, no, esta no es manera del Estado, no puede hacer terrorismo de Estado, y sin embargo ahora el presidente más votado está reivindicando que aquello fue una lucha contra el terrorismo, que fue la defensa de los genocidas, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía hay mucho por hacer con respecto a la concientización y la memoria histórica, no de esto, sino también de la española y de todo el mundo.
De todo,
¿no?
El mundo, sí.
Sí, parece que... Julio.
No, que incluso están borrando símbolos, los célebres pañuelos de las, sí, de las madres de la Plaza de Mayo. En fin, lo de Milei era de esperar, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, pues yo creo que se le están poniendo las cosas de punta. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, igual que lo que empezamos a ser optimistas con lo que puede ocurrirle a Donald Trump.
Sí, ¿no? Tal cual. Sí,
bueno,
sí.
Yo me he vuelto una escéptica al respecto, porque siempre que esperas o que parece algo previsible, como que se está armando, no sé, pues una protesta o están, de repente pasa algo todavía más grave o más increíble, que te deja con esa cara de perplejidad y de horror, porque normalmente es todo a peor.
Sí, lo que ocurre que, bueno, también es verdad que estamos viendo gestos que reconfortan. El hecho de que el actor Robert De Niro haya convocado a 8 millones de norteamericanos para manifestarse contra Donald Trump, pues ha sido, oye, la verdad es que un brote de esperanza enorme. Ahora Donald Trump incluso ha cargado contra Bruce Springsteen, que ha empezado sus conciertos por todo Estados Unidos también, en una campaña contra él, ¿no?
Sí.
En fin, están habiendo gestos por parte de personas muy cualificadas de la cultura y sobre todo artistas de Hollywood, que están dando la cara, que repito, yo creo que la imagen de Trump, que ya está bastante deteriorada, pues esto puede contribuir, no sé si a que caiga, espero que sí, pero por lo menos a que pierda esa imagen tan popular en un gran sector de la población americana, ¿no?
Yo la verdad es que creo que para pelear con discursos como estos o como los que hablaba Darío de esta especie de nuevo relato que quieren intentar colar de que luchaban contra el terrorismo o cosas así, lo has visto, Lourdes, unas declaraciones que ha tenido Consuelo García del CID hablando del patronato de las mujeres, contestando a la diputada de Vox y haciendo, o sea, yo creo que lo mejor es ir con la verdad por delante y decir, mira, tú no has vivido todo lo que yo he vivido, cállate la boca. O sea, quiero decir, al nivel de relato y de necesidad de justicia y de memoria histórica, no hay nada más poderoso que relatarse, ¿no? Y creo que hay Consuelo estuvo increíble, ¿no? Porque al final le dijo, mira, tú no has vivido lo que yo he vivido, yo he estado ahí, yo sé cuáles son las violencias que he pasado y tú no eres nadie para cuestionar ni mi dolor, ni mi testimonio, ni mi realidad histórica, y que ha sido esta, ¿no? Entonces yo creo que toda esta gente en realidad lo que hay que hacer es ponerles testimonios y papeles en la boca y que cada vez esos testimonios cobren más fuerza, ¿no? Y que al final se tengan que callar y bajar la cabeza de vergüenza.
No, y mira, no solo eso, sino que la posición de Vox contra la violencia machista es pública y notoria, y yo creo que no tienen no la tienen en nada, pero esa la entidad moral que en estas luchas, en estas guerras es imprescindible, Vox es que no, en fin, ya te digo que en fin, es que no, aparte que su discurso es tan escaso, es tan pobre que bueno, en muchos casos hasta se agradece que hablen porque sabes, estás seguro que van a meter la pata, ¿no?
Que se retratan. Dejadme claro. que presente al invitado que nos acompaña. Ha venido para hablar del último libro que ha escrito, pero como es un compañero que lleva muchos años en la profesión, además ha trabajado en alguno de los temas que ya estamos tratando hoy, que vamos a tratar, me gustaría saber qué opina él también. Pasó tiempo aquí en la SER, en la redacción de Madrid, pasó por Telemadrid, por Telecinco, por Canal Extremadura, ahora forma parte del equipo directivo del Consejo Superior de Deportes y ha dirigido documentales como El viaje de Carla, sobre la activista trans y política de Más Madrid, la queridísima Carla Antonelli, y es autor de una docena de libros, entre los que destacamos El látigo y la pluma, un ensayo sobre la represión franquista contra el colectivo LGTBI, y ahora viene a presentarnos este magnífico libro que publica en Libros del Caos sobre Gerda Taro, fotógrafa en la Guerra de España. Fernando Olmeda, buenos días y bienvenido a tu casa.
Hola, muy buenos días y muchas gracias.
Luego vamos a hablar de este libro, que casi está escrito como una crónica periodística, pero estábamos hablando ahora mismo de este aumento del discurso del odio, ¿no? Hablábamos del odio, el rechazo al diferente, y Fernando ya ha dicho que formas parte del equipo directivo del Consejo Superior de Deportes, y esta semana ha estado marcada por esos cánticos en el estadio de Cornellà, el estadio del Español, aquellos cánticos que decía musulmán el que no vote, ¿no? Entonces, y me parece que, no sé, que cómo lo ves, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el máximo órgano rector del deporte en España?
Bueno, yo hablo aquí como periodista y como autor de libros y tengo una opinión al respecto. Se está inoculando en las sociedades occidentales y, por supuesto, en la española, la idea del fanatismo, la idea de polarización, ¿no? El fanatismo que, a fin de cuentas, es fascismo y que, como luego comentaremos quizá con Darío, ocurre en todo tiempo y lugar. Realmente no es algo que haya ocurrido ahora, sino a lo largo de la historia en muchas ocasiones, y que tiene una clave, que es el supremacismo blanco, ¿no? Este supremacismo imperialista, racista, colonialista, que está invadiendo todas las capas y todos los sectores sociales, incluido, por supuesto, el deporte. Y todo esto tiene que ver con una idea de sociedad, con un modelo de sociedad que no se corresponde con los valores aceptados por todos, ¿no? Y que desde Donald Trump a Isabel Díaz Ayuso están inoculando en la sociedad. Y me llama la atención esta huida hacia adelante de Donald Trump, esta purga de colaboradores que es de esta misma semana con
sí, la fiscal, ¿no?
que también nos recuerda purgas de colaboradores de algunos partidos de ultraderecha de nuestro país, y efectivamente, como decía Julio, esta llamada de atención de Robert De Niro, de Bruce Springsteen, incluso de un humorista que es establishment como Jimmy Fallon, que también está criticando pues esa forma de entender la vida, que al final se convierte en guerras con un motor que es el odio y con un método que es la violencia, y esto nos suena y nos toca muy de cerca.
Estamos incluso, hablando... perdona, hay que decir que a Fallon intentó cargárselo y no lo ha conseguido, ¿eh?
No, además, sí. Fallon hace una cosa muy inteligente, que es que suele hacer el monólogo dando paso a declaraciones, que sea el mismo Trump el que le haga el chiste. Si lo habéis visto, como da paso, dice el presidente Trump, mira, opina esto de la guerra en el Golfo, y él sale Trump diciendo pam, pam, boom, boom,
claro.
Y entonces, claro, el mismo ya se coloca en la parodia. Fernando, estábamos hablando antes de la memoria que se reivindica estos días en el 50 aniversario del golpe de Estado militar en Argentina, también cómo se está reivindicando pues la memoria pues de esos centros de reeducación de mujeres en España, el patronato, o cómo nos hemos enterado, yo por lo menos, por una serie de televisión, la de Tefía, de esos campos de concentración para personas LGTBI. Y qué importante es recuperar esa memoria, ¿no? Porque en España estaba pasando eso y no lo sabíamos. Y llevamos muchos años de democracia y seguíamos sin saber eso.
Claro. Memoria es democracia. Es imprescindible el aprendizaje democrático, no solamente desde los medios de comunicación, sino también en las aulas de secundaria, en la universidad, en los hogares, en las asociaciones, en todas partes, ¿no? Ese aprendizaje democrático es fundamental, porque sin memoria no hay futuro, ¿no? Y yo creo que es un poco la clave, tener en cuenta que realmente es algo que también se extiende a todas las clases sociales y a todos los países, ¿no? Respecto a Argentina, por ejemplo, el miedo y el dolor no prescriben, pero tampoco prescribe la necesidad de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, ¿no? Y yo creo que esos fundamentos que algunos llevamos dentro, ¿no? Por lo que hemos vivido, como es el caso de Darío, o por lo que hemos escuchado como periodistas, es fundamental para seguir adelante y para construir una sociedad más justa, más igualitaria, en la que quepamos todos, ¿no?
Es lo que es terrible es que y en esto quiero hacer énfasis, y siempre me gusta recordarlo, que hay una real conspiración detrás de todo esto, y son los tecno oligarcas de Silicon Valley. Es decir, están todo el rato, digamos, los algoritmos están preparados para que los discursos de odio lleguen a todos lados y lleguen a gente muy joven, y otras historias no, digamos. Y esto es así, voy a quedar muy conspiranoico, pero es real. Y esto es porque Estados Unidos, Silicon Valley, se ha dado cuenta que para competir con inteligencia artificial con China, los valores humanistas de la democracia ya no les sirven. Entonces quieren ir a un tecnofeudalismo, y esto es lo que hace es que estén nuestros jóvenes expuestos a discursos de odio todo el rato. Porque necesita, y hay mucho dinero atrás de eso, muchísimo dinero atrás de eso. Son los neoreaccionarios, se autodefinen ellos como neoreaccionarios, digamos, los Curtis Jarvin, son, digamos, el Peter Thiel, que está J.D. Vance, que es el segundo de Trump, venía de PayPal. O sea, cuidado, sí. Que estamos aquí hablando de algo que no es tan, ¿cómo se repite la historia? No, hay un interés real económico en repetir la historia, que es lo mismo que pasó también de alguna manera en el 36, o que pasó cada vez que el gran capital ve que está en peligro, digamos, sus privilegios ante la diversidad, ante los derechos humanos, ante un montón de cosas, pues lo que hace es un marcha atrás y manda a su grupo de choque, que vendría a ser el fascismo, ¿no? Y esto es lo que pasó en el 36, ni más ni menos que con el levantamiento nacional que cuenta Fernando también en el libro de Gerda, ¿no?
Ahora lo vamos a hablar de este tema, pero dejadme también que saque, sí. Porque es que estamos viendo el goteo, ¿no? Que sigue habiendo asesinatos machistas de género. Un joven ha sido agredido en Salamanca por ser gay, una mujer trans en La Bañeza, en Pueblo de León, agredida por una horda de la mayoría mujeres, ¿no? Que le esperaban a la salida del bar por haber entrado en el baño de mujeres, y es todo muy preocupante, ¿no? Luego está el que el Comité Olímpico Internacional dice que solo las mujeres biológicas podrán participar en competiciones que dependan de ese comité, que no tiene ningún problema en autorizar la participación de un país claramente genocida, ¿no? En fin, que se está quedando un mundo bonito.
Sí, sí.
Yo cuando pasan todo este tipo de cosas también me pregunto mucho cómo no caer en la desesperanza, ¿no? Hace poco reflexionaba, claro, en una columna yo en Público sobre la historia interminable, ¿no? Cuando decía que cuando perdemos toda esperanza somos como más susceptibles a todo este tipo de a que calen este tipo de discursos, y que al final acabamos no haciendo nada, ¿no? Entonces yo creo que me parece muy difícil resistir a este tipo de cosas, y me parece muy difícil pelear contra esto, pero creo que hay una necesidad moral totalmente urgente, ¿no? En el sentido de apelar a la humanidad más tremenda, ¿no? Y me estoy acordando también al hilo de todo esto del discurso de Susan Sarandon en los Goya, ¿no? De que los seres humanos somos capaces de las cosas más terroríficas, pero también de las más hermosas, ¿no? Y bueno, creo que mientras haya un halo de luz y de gente resistiendo a todo este tipo de discursos, tiene que caber la esperanza, y sobre todo resistir y demostrarlo en espacios públicos, ¿no? Quiero decir, a mí me han llamado, voy a decir una palabrota, pero a mí me han llamado puta por ir de la mano con mi novia, a un amigo mío cercano estaba en la cola del supermercado y le han llamado maricón porque pueden permitírselo, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que hacer un acto de resistencia y decir, oye, yo, por mucho que me insultes, por mucho que tú estés aquí, yo voy a resistir, no voy a dar ni un paso atrás. Estamos hablando de absolutamente de derechos humanos y el derecho que yo tengo de estar aquí y de vivir mi vida con absoluta y plena normalidad, más allá de lo que a ti te importe o no te importe. Y te tienes que callar, porque yo tengo mi derecho a existir y punto. Y es un derecho humano. Es que no estamos hablando más que de derechos humanos. O sea, no estoy hablando de que quiero tener un privilegio sobre ti, es que quiero poder ir de la calle con mi pareja, quiero poder darle un beso por la calle, no estoy pidiendo nada más y no tengo que pedir permiso, que esa es otra, ¿no? Que es como que parece que tenemos que pedir permiso, pues no me da la gana. Llevamos ya no sé cuántos años metidas en el armario, pues ahora no me da la gana, no voy a dar ni un paso atrás, punto.
Yo creo que nada que añadir a esto que dices, Carla, más que nuestro total... Bueno, yo por lo menos estoy de acuerdo contigo y tienes todo mi apoyo. Sí, vamos a cambiar de tema, porque vamos a hablar del libro, porque como lo ha ligado un poco Darío, pero realmente tiene mucho que ver el tema que vamos a tratar ahora, el libro sobre Gernika Taro. Lo publica Libros del Caos, se titula Gerda Taro, fotógrafa en la Guerra de España. Fernando, ¿por qué Guerra de España y no Guerra Civil, como la llamamos siempre?
Bueno, yo creo que es una antigualla esto de la Guerra Civil. Siempre Ajá. Se habló de guerra incivil realmente, ¿no? Y yo creo que por elegancia en el título y también, como comentábamos antes a micrófono cerrado con Darío, por el algoritmo, ¿no? Tú buscas Gerda Taro, fotógrafa, guerra, España, y entonces te sale el libro rápidamente. Así que al final hasta esta perversión de las redes sociales y de Google, etcétera, nos obliga a veces a buscar un título, bueno, un título genérico que también tiene la idea de reivindicar la figura de una mujer y de desmitificarla de alguna manera, ¿no? Porque pasó a ser un mito porque murió joven, como James Dean o como Kurt Cobain, ¿no? También por el valor simbólico de sus fotos, que pasaron a la historia del reporterismo gráfico, y también porque era la pareja de Robert Capa, ¿no? Y yo creo que hacía falta un trabajo que se centrase en la experiencia individual de Gerda Taro en un mundo de hombres, ¿no? Mujer en un mundo de hombres, como era el reporterismo en la Guerra Civil, en la Guerra de España, y una mujer que no quería estar a la sombra de Capa, que no quería ser la esposa del famoso fotógrafo, ¿no?
Y no era la única, como tú recuerdas en el libro, no era la única mujer fotógrafa que estaba en esos años por las calles, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Hay más mujeres, ¿no? Como Margarita Viola, como no sé, Carmen Vidal Gallet y otras tantas mujeres que están ahí fotografiando, y muchas más mujeres. Yo recomiendo también otro libro, Rescatadas del Olvido, de Ana Cañil, que habla de muchas mujeres de esa época que recorrieron España y vivieron estos años tan, tan intensos. Y yo descubrí a Gerda Taro cuando se hizo el documental y la exposición de La Maleta Mexicana.
Sí, La Maleta Mexicana de 2007 cambia por completo la historia de la fotografía. Juan Villoro ha dicho, por ejemplo, que fue el hallazgo más importante del siglo XXI en materia de fotografía, ¿no? Como sabéis, como saben los oyentes, casi hasta ese momento buena parte de las fotos de Taro eran atribuidas a Capa, ¿no? No solo atribuidas, sino que se vendían mejor, claro. Si la vendes con el sello Capa es mejor que si la vendes con el sello Taro, ¿no? Es más cara.
Y es curioso que las fotos de Gerda se pueden distinguir perfectamente, porque las de Robert Capa eran como más épicas, más de acción, y ella son fotos más de retaguardia, de cosas más cotidianas, más humanas, digamos.
Ella fue descubriendo la Guerra de España desde que llegó el 5 de agosto del 36 a Barcelona, porque primero encontró la euforia y el optimismo de la clase obrera barcelonesa que había detenido el golpe de Estado, y se encuentra en una primera imagen icónica, que es la de las milicianas armadas. Esa euforia inicial se va transformando según va recorriendo España. Hizo 5 viajes. Cuando ve a los refugiados de la desbandada de Almería, que proceden de Málaga, es el primer shock. Luego, cuando asiste a las consecuencias de la batalla de Guadalajara, que casi fue la única victoria republicana a la que pudo asistir, y ve las consecuencias de la guerra, el bombardeo de 15 de mayo en Valencia, entrando en la morgue y en el hospital provincial, y luego la batalla de Brunete, ¿no? Es decir, que ella progresivamente va descubriendo con una perspectiva humanista y muy de mujer también, fijándose en las víctimas de la guerra, las víctimas civiles, va descubriendo las consecuencias de cualquier conflicto, como estamos viendo ahora en Gaza, en Irán, etcétera, ¿no?
Si queréis preguntar algo.
Sí, yo quería una cosa que me impacta, digamos, es que sigue todavía dando vuelta el discurso este de que la guerra en España fue una guerra entre las dos Españas, etcétera, ¿no? Guerra fratricida y todo esto. Y Fernando deja muy claro, digamos, que cuando va contando lo que se decía en la prensa francesa, que estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en España, decía directamente la insurrección fascista. No era una guerra entre dos Españas, era la defensa de una república ante una insurrección fascista, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que venimos del Frente Popular, de la victoria del Frente Popular, pero veníamos de 5 años de república, una república con alternancia política. Y realmente esa sublevación de militares, encabezada por Francisco Franco, es lo que es una insurrección y efectivamente llamó la atención de la prensa europea. Yo creo que la clave también es ese pacto de no intervención de agosto del 36, ¿no? Las potencias occidentales no querían que el conflicto español escalase a un conflicto mayor y hubo un acuerdo que desde luego no respetaron ni Italia, ni Alemania, ni la Portugal de Salazar, ¿no? De tal manera que este pacto farsa de no intervención dio alas a los sublevados porque las potencias occidentales no intervinieron, solamente tuvo la ayuda la República, la ayuda de Rusia y de los brigadistas internacionales, y sin embargo toda la potencia de fuego de Italia, de la Italia fascista y de la Alemania nazi, se puso a prueba, por supuesto, en Guernica y en otros escenarios para como campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que efectivamente había una razón de ser y una razón de la presencia de miles y miles de jóvenes como Gerda Taro en España, ¿no? Que era efectivamente, en su caso, pues ganar dinero para llevar mejor la vida en París, que era una vida un poquito hostil, pero también plantar cara al fascismo, ¿no? Ella, tengamos en cuenta que es una exiliada, es una mujer alemana exiliada de su país por el ascenso de Hitler, y ella ya es consciente en ese momento de las consecuencias del nazismo, de tal manera que ella, como otras muchas personas, se moviliza para plantar cara al fascismo. España era el lugar en el que se podía detener al fascismo, ¿no? Y por eso vienen miles de personas a nuestro país. Y, en fin, ella también es cierto que era una brigadista sin armas, ¿no? Una, podríamos decir, una pacifista gráfica que con sus fotos quería remover conciencias y también llamar la atención de las potencias occidentales para que salieran en auxilio de la democracia y de la libertad que significaba la Segunda República, ¿no?
Y de hecho, la prueba evidente es que tuvo un final muy, muy bélico, ¿no? No es cierto que la aplastó un tanque, ¿no?
Sí, claro, ella prácticamente en su último día de trabajo en España, es una historia que realmente también la eleva a la categoría de mito y todo esto, aunque a mí no me gusta mucho esta mitificación de Gerda Taro, porque estuvo 12 meses trabajando, haciendo fotografías, y quizá pasó a ser un mito por lo que he comentado antes, ¿no? Quizá aquel último día de trabajo, porque tenían previsto un viaje a China y Japón con capa, quería hacer el reportaje definitivo, ¿no? El reportaje que ya le catapultara, digamos, al Olimpo de los fotógrafos de guerra desde la perspectiva francesa, que era donde ella trabajaba, ¿no? Y quizá la falta de información que había en Madrid también sobre lo que estaba ocurriendo en Brunete le hace, digamos, tomar una decisión fatal, ¿no? Ella, de alguna forma, se pensaba invulnerable, jugó una vez más con el destino y entonces con la adrenalina del riesgo de estar en primera línea, pues se atrevió a ir a Brunete justo el 25 de julio, que era cuando Franco estaba determinando que iba a terminar la batalla de Brunete, que además era Santiago, ¿no? Y lo iban a celebrar y todo esto. Y entonces, efectivamente, pues la atropella un tanque republicano en la retaguardia, en la retirada, y fallece unas horas después, ¿no? Y comentábamos antes también con Darío que fue enterrada en París el 1 de agosto, el día de su cumpleaños, ¿no? Lo que da también pues una idea de, digamos, de la mitificación de su nombre y de su trabajo en aquel momento, ¿no?
Y que hablábamos que con 26 años.
Y no solamente, no solamente era fotógrafa, una grandísima artista, sino que también se encargaba de vender las fotografías. Sí. Era que
a mí esa parte es la que más me ha gustado, sí, porque es como me parece como el mejor invent. O sea, digo, voy a copiar yo a Gerard Attaro. O sea, voy a crearme un nombre falso y voy a vender los originales muchísimo más caros de y en realidad le funcionó. Fue muy creativa, ¿no?
Es una historia fascinante, ¿no?
Fijaos que no era una novedad que se utilizaran apodos en aquella época o nombres, seudónimos, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Man Ray, Brasai, Doramar, sí. Colette, en España, por ejemplo, Maruja Mayo, Colombine, sí. Caulac, Campúa. Es decir, que de alguna forma todos esos nombres pues son exóticos, cosmopolitas, son sonoros y desde luego adquieren valor comercial y anticipan de alguna forma esos sueños de gloria y de riqueza que tenían ellos, ¿no? Y entonces, aunque no está muy documentado o casi nada documentado quién fue realmente el autor de este truco de venta o la autora, pongamos que fueron los dos, lo que sí que es cierto es que funcionó sin ninguna duda a través de Allianz Photo y de María Eisner.
Cuéntalo.
Sí, bueno, vivían, tengamos en cuenta que vivían en la precariedad más absoluta en París como fotógrafos. Y entonces Capa vendía fotos, pero claro, firmadas por André Friedman, que no era efectivamente un sello muy vendible, ¿no? Entonces, bueno, para salvar esa precariedad vital, pues se inventan la existencia de un fotógrafo norteamericano llamado Robert Capa, que no ha venido a Europa y cuyas fotos tienen una gran calidad y pueden venderlas al doble de su precio. Las fotos son realmente del tal Friedman, ¿no? De André Friedman. Y entonces, pues María Eisner, que era la empleadora de Gerd Attaro, pues digamos, compra la idea y empieza a comercializar esas fotos, ¿no? En aquel momento son Gerta Pogorile y André Friedman. Y de pronto se convierten en unos juegos de palabras muy bonitos también, Gerd Attaro y Robert Capa. ¿Por qué Capa? Bueno, por la sonoridad que he comentado antes de estos seudónimos y porque también estaba Frank Capra, ¿no? Y Gerd Attaro, sin ninguna duda, aunque hay otras versiones sobre un artista japonés que vive en París que se llamaba Taro Okamoto, etcétera, etcétera, lo más probable es que la referencia fuera Greta Garbo, ¿no?
Sí,
Greta
Garbo.
Claro. Incluso algunas fotos de Capa se piensa que eran de la Attaro, ¿no?
Se pensó durante muchos años, hasta 2007, sí. Como ha comentado antes Lourdes, con la maleta mexicana, cuando realmente se puede atribuir con certeza absoluta qué fotos son las que hizo ella y qué fotos son las que hizo él, o qué fotos firmadas por Capa no hizo Capa, claro. Realmente, ¿no? Y eso yo creo que es hacer justicia poética, dar también a Gerd Attaro pues el valor que tiene como fotógrafa de guerra, la primera reportera gráfica, por cierto, fallecida en un frente de combate.
Sí.
Y bueno, y yo creo que colocar las cosas en su sitio también en términos de mujer, ¿no? Porque siempre estuvo a la sombra de Capa, no solamente el tiempo que vivieron juntos, sino luego durante 60 años. Realmente desapareció de la historia de la fotografía, desapareció y solamente apareció como la esposa de, o la claro. pareja de Capa, ¿no? Tampoco era su esposa, pero bueno, la pareja de Capa, ¿no? Y yo creo que a partir del año 94, con la biografía de Irme Schaber y después con la maleta mexicana, pues se ponen las cosas en su sitio. Y yo creo que todo ese bagaje de investigación de todos estos años aparece en el libro, en Gerd Attaro, fotógrafa en la guerra de España.
Pues sí.
Una de las personas que más apostó por el trabajo de Gerda y de Robert y de los periodistas en general fue Jaume Miravitlles. Es apasionante la figura de Miravitlles. Cuéntanos quién era y por qué tuvo ese empeño en facilitar la labor de los fotógrafos y periodistas hasta el punto de sentirse responsable de la muerte de alguno de ellos.
Bueno, Miravitlles era un hombre clave en los primeros meses y después también, ¿no?, de la defensa de la ciudad de Barcelona, de la República, uno de los hombres fundamentales, ¿no? Y tenía contacto con los fotógrafos y periodistas europeos que venían y que tenían como vía de entrada principal la frontera franco-española y Barcelona, ¿no? Y efectivamente, muchas de las personas que él conoció y a las que dio pases y a las que atendió murieron luego, ¿no?, en la Guerra de España. Y de alguna forma, al final de sus días, Miravitlles hacía esa reflexión que comentas, ¿no?, cargar sobre sus espaldas con, bueno, con caídos en el frente de guerra, que entonces era algo casi un poco exótico, porque los que realmente fallecieran eran los brigadistas internacionales. Muchos eran poetas, escritores, hombres y mujeres, ¿no? Y no tanto los reporteros, que es una situación bastante distinta a la que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Y yo creo también que en el libro, bueno, yo creo no, he querido realmente hacer un homenaje a los fotógrafos locales. Sí. En aquel momento, desde Centelles en Barcelona, Vidal Corella en Valencia, Alfonso Díaz Casariego, Álvaro y Segovia en Madrid, otros muchos fotógrafos españoles que hicieron fotos de una calidad semejante, incluso mejor, que las de los fotógrafos extranjeros, ¿no? Y yo creo que eso era también una deuda que teníamos pendiente con quienes estuvieron aquí, con los fotógrafos locales, que, como he comentado, ¿no?, en el caso de Gaza creo que han sido 250 periodistas, entre periodistas de prensa escrita y de
más de 270 audiovisual,
sí, wow, en Gaza. Sí, sí. Y entonces los fotógrafos locales, los periodistas locales, realmente tienen un mérito increíble, y no solamente los enviados especiales o los corresponsales de guerra clásicos, ¿no?
Imprescindibles, porque luego yo creo que al final de las guerras lo que quedan son los iconos y bueno, pues la célebre foto del republicano de capa, yo creo que representa perfectamente lo que fue la guerra civil, igual que la triste foto de la niña de Vietnam, al final lo que ha quedado de esa guerra, ¿no?
Sí, total. Estaba pensando que bonito que de alguna manera la República tomara al periodismo como un aliado, ¿no? Ahora, en general, muchas veces los periodistas son los enemigos en la guerra, pero en este caso era el aliado, porque era el que iba a poder sacar el relato real de lo que estaba pasando para conmover al resto del mundo y que pudieran venir más milicianos a ayudar a la España abandonada por los aliados, ¿no?
Sí, siempre se ha dicho que la primera víctima de las guerras es la verdad, ¿no? Y entonces esta idea de matar al mensajero, de silenciar testigos incómodos de hechos que atentan contra el derecho internacional humanitario, como estamos viendo en las últimas décadas, es algo que de alguna manera en los años 30 no existía. Existía la propaganda y existía la censura, pero los periodistas no eran los objetivos prioritarios de los contendientes, y ahora están documentados ataques deliberados contra la prensa internacional desde José Couso hasta antes de ayer, ¿no? De tal manera que efectivamente hay una diferencia muy grande y que los periodistas europeos documentasen la guerra de España fue muy importante para dejar testimonio, ¿no? Aunque realmente sirvió de poco porque las potencias no se movieron lo más mínimo, ¿no?
Bueno, como sí, en los años, como puedo, también puedo. En la guerra, como tampoco se movieron las potencias más que para apoyar a los fascistas, y bueno, y en la Unión Soviética apoyar un poco a la República, ¿no? Es interesante también ver cómo entran en contacto tanto Robert como Gerda con la alianza de intelectuales antifascistas, ¿no? La guerra de España también fue como ese frente de intelectuales que se creó contra el fascismo.
Claro, sí, ha comentado antes Carla que era muy interesante un poco en relación con la actualidad el concepto, la idea de resistencia. Si nos ponemos en los años 30, pensemos en que Mussolini lleva ya un tiempo gobernando en Italia, que de pronto el nazismo emerge en el año 33 y lo que vino después, y realmente hay una conmoción, también ha comentado Darío, ¿no?, cómo la prensa europea inmediatamente, de alguna forma, atisba las consecuencias que puede tener un conflicto como el de España. Y efectivamente esa idea de resistencia que ha comentado Carla se convierte en movilización para defender principios básicos como son la democracia y la legalidad constitucional de nuestro país, ¿no? Y entonces se movilizan incluso desde Estados Unidos, desde América Latina, hay cantidad de brigadistas latinoamericanos, etcétera. Se movilizan jóvenes idealistas, como era Gerda Taro, jóvenes comprometidos con una idea de sociedad, y también periodistas que vienen a documentar el conflicto, pero también para defender determinados valores, ¿no? Y yo creo que es importante ponernos en ese momento del 36 y la dimensión que tenía en ese momento un conflicto local, como era el español, ¿no?, a efectos internacionales.
Sí, bueno, abres con una cita de Ernest Hemingway que dice: la guerra civil española fue la época más feliz de nuestras vidas. Éramos realmente felices entonces, porque cuando moría gente parecía que su muerte estaba justificada y era importante, porque morían por algo en lo que creían y que iba a hacerse realidad.
Sí, es muy fuerte, ¿eh? Fuerte. Yo estaba pensando también, viendo historias de lo que fueron los movimientos antifascistas, tanto en España, en la República, como en Italia, algo que he hecho mucho en falta ahora, que me parecen entre nosotros los grandes cobardes hoy por hoy, y es que había muchísimo, los liberales se comprometieron contra el fascismo. Porque obviamente los valores del liberalismo, el liberalismo de verdad, no el liberalismo economicista de ahora, el liberalismo de verdad clásico, los derechos individuales son fundamentales, las libertades individuales. Y entonces tú ves filósofos y pensadores liberales que estuvieron involucrados en la lucha por la República y en la lucha contra Mussolini, ¿no? Y luego quedó este relato que un poco posfranquista, como que la República fue de izquierdas, ¿no? O que la República es casi un sinónimo de izquierdas. No, hubo liberales y hubo gente de centro y hubo hasta derechas antifranquistas, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, hay un concepto también, una idea que a mí me gusta mucho, que es que fue la defensa de la República fue una causa común, ¿no? La diversidad afectivo-sexual es una causa común, la defensa de los migrantes es una causa común, el cinturón democrático contra la ultraderecha debe ser una causa común, no puede haber complicidad con la ultraderecha, con el neoreaccionarismo o neofascismo, llámalo X o fascismo. Yo creo que tiene que ser una causa común y eso nos invita a la movilización, nos invita a la resistencia, que decía Carla antes, nos invita a tomar conciencia, nos invita a trasladar esta idea a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes sepan cuáles son las consecuencias y cuál es el germen y las consecuencias de lo que están viendo en las redes sociales, de lo que ven por la calle, de lo que pregonan determinados partidos políticos, determinados influencers, etcétera, ¿no?
Por eso son tan importantes los iconos en estos momentos, ahora mismo, que es realmente lo que los jóvenes entienden. Decir que, por ejemplo, perdonar, mi amigo Javier Espinosa, un grandísimo corresponsal de guerra, me dice que efectivamente lo que habéis dicho antes de matar al mensajero es un hecho. Ahora mismo, llevar un chaleco en cualquier guerra, él me comentaba en la guerra de Ucrania, llevar un chaleco con la palabra preso en el pecho te convierte en un blanco móvil, ¿no? Directamente. Y los drones van directamente a por los periodistas, ¿no?
A mí todo esto la verdad es que me recuerda tanto, o sea, cuando oigo hablar a los compañeros de la guerra civil y todo eso, me parece que hay tantas similitudes con la actualidad ahora mismo, o sea, el silencio y la complicidad internacional, creo que es como que estamos condenados, esta cosa como súper tópica, ¿no?, de que estamos condenados a repetir la historia, pero es que es real, ¿no? O sea, ¿dónde está la enseñanza o el aprendizaje? Ahí eso es lo que yo me pregunto. No sé, como que estoy todo el rato pensando, ¿dónde está la enseñanza o el aprendizaje?
Yo no soy tan negativo, Carla. Yo creo que realmente hay conciencia y, en fin, oye, también nos estamos defendiendo, porque tú has hablado antes de derechos humanos. Precisamente los derechos humanos es lo que primero ellos intentan cercenar y ahí es donde nos estamos defendiendo. Y luego es que el contexto es distinto. Es decir, que no sé, ahora mismo pensar una guerra civil a estas alturas yo creo que es impensable, por lo menos en este país, ¿no?
A mí igual que el otro día leí, esto no me odien que es muy argentino, ¿eh? El otro día leí una frase de Hegel, que es una frase que aquí no me quiero hacer el pedante, pero la frase era muy bonita, que decía...
No, te estás haciendo el argentino.
Esto es argentino total, porque si no me quitan la doble nacionalidad, tengo que citar algo muy pedante cada 3 meses o me quitan la nacionalidad argentina. Y que decía que si algo hemos aprendido de la historia, que no aprendemos de la historia.
Pues mira, toda la razón.
Que
la
es muy
verdad.
Hegeliano esto del lío mental, ¿no?
Sí, toda la verdad. O sea, yo también me muevo como entre esta contradicción constante, ¿no? De la desesperanza y el
yo
ánimo,
también, sí,
¿no?
Sí, sí,
y
igual.
Me muevo todo el rato ahí, ¿no? Yo creo que al final también recuperar testimonios, recuperar memoria es como un elemento clave para recordarnos que hay que resistir, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que es fundamental, ¿no? Otra cosa que también me ha pasado esta semana, no sé si la habéis visto, aparte de la memoria, creo que es súper importante, cada vez más lo creo, la justicia, pero también la reparación.
Sí,
creo que en ningún momento hablamos de reparación, ¿no? Y al hilo de todo esto, me ha venido también lo que está pasando en Colombia con el tema de la guerrilla y todo este proceso de reparación que se está haciendo allí, que me parece tremendamente interesante, ¿no? De que las personas que han asesinado pidan perdón a las víctimas y que se haga realmente en un escenario, ¿no? O sea, que realmente se trabaje por esa reparación, ¿no? Y era realmente de ponerte los pelos de punta, porque ahí sí que veías que no solamente había memoria, no solamente había justicia, sino que también se reparaba, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas faltan en España aún.
Sí, sí.
Otra leyenda en torno a Gerda Taro y Robert Capa es cómo él sobrellevó la muerte de ella. Hay quien dice, incluso Fernando, que prácticamente se dejó morir o se suicidó en Vietnam, en la Primera Guerra de Indochina. ¿Eso es también leyenda, Fernando?
Bueno, no creo que se dejara morir ni que se suicidara, sino que más bien pisó una mina en el año 54 en Indochina. Pero sí que es cierto, Lourdes, sí que es cierto que le produjo una conmoción terrible, ¿no? El síndrome del superviviente. El hecho de que él le había enseñado a hacer fotos, la había dejado sola en la guerra de España. Si hubiera estado él, no habría ocurrido este tipo de pensamientos de los primeros meses e incluso de los primeros años. Pero él lo resolvió rápidamente viniendo a España al frente de Teruel, luego a la Segunda Guerra Mundial, y digamos se refugió en su profesión, ¿no? esa huida hacia adelante de una persona que de pronto se vio impotente al conocer la noticia de la muerte de su amada, ¿no? Y de alguna forma pues tiene una cierta lógica también, ¿no? El amor tiene senderos y caminos que son inescrutables, ¿no? Supongo que luego tendría relación, experiencia con otras mujeres, pero esa es otra historia.
Es una historia de amor épica, absolutamente épica.
Sí,
¿no?
sí. Además es que eran muy atractivos los dos, ¿no? Él con esa imagen así, con esas cejas gruesas, tan viril. Y ella, pequeñita, a mí me hace mucha gracia una descripción que hace Jaume Miravitlles, que es que debía ser un señor como súper correcto y súper serio, pero la ve frágil, con rubita y con un vestido muy transparente que deja ver al trasluz las formas del cuerpo de Gerda. Es muy tierna esa imagen que cuentas.
Sí, pero bueno, en todo caso, en el libro yo he querido huir de esa imagen, ¿no? Pensemos también, si nos retrotraemos a los años 30, pues digamos el apelativo no precisamente cariñoso, sino más bien condescendiente, era la pequeña rubia e incluso
la niña,
zorrito rojo, incluso le llegaban a decir, ¿no? De tal manera que la cubierta del libro que hemos trabajado con Libros del Caos pues transmite una idea totalmente contraria, ¿no? Comentábamos antes con Darío la imagen de una mujer fuerte, valiente, comprometida y idealista,
¿no? Sí, una miliciana
sin peto, armas, internacionalista, que tiene una mirada seria, profunda, de compromiso con una doble causa, la causa de la fotografía y la causa de la República, que para ellos, para Capa y Taro en ese momento, era la causa de la democracia y de la libertad, ¿no?
Bueno, y sobre todo porque es ella la personaje política de los dos. Ella es la que le introduce.
La activista es ella.
Efectivamente.
En ese sentido, quienes lean el libro, espero que sea mucha gente, muchos de los oyentes de A Vivir, van a ver pequeños guiños, como que, por ejemplo, siempre hablo de Taro y Capa. Capa nunca va por delante de Taro en el relato. Taro y Capa, ¿no?
Oye, ¿y cómo se te ocurrió coger esta historia y escribirla como crónicas? Casi son crónicas periodísticas cada.
Sí. Cada bueno, capítulo. Lo principal para los oyentes es que no es una biografía. Ya había hecho una biografía en 2007 y hay una biografía canónica oficial. Es más bien un libro de viaje en el que guío al lector por los lugares que ella recorrió. Y la inspiración, sinceramente, han sido los libros de Paco Cerdá. 14 de abril y presentes, ¿no? La estructura, la forma narrativa es bastante parecida en el sentido de que es un relato riguroso, es decir, no ficción, un relato riguroso, todo lo que se cuenta realmente ocurrió, pero con una arquitectura, digamos, narrativa, literaria, podríamos decir, que yo creo que va a enganchar al lector precisamente por eso, ¿no? Porque son capítulos muy pequeños del paso por diferentes lugares de España, por Barcelona, Valencia, Almería, Córdoba, Toledo, Madrid, Frente de Aragón, Frente de Guadalajara, Brunete, de ella, ¿no? Y yo creo que tiene una lectura rápida y cómoda y también con bastantes datos. Algún lector ya me ha dicho, no, está muy documentado y todo esto. Entonces, bueno, cosas que se agradecen.
Es de leer, lectura adictiva, realmente. ¿Eh?
Lectura adictiva.
Muy
ligero.
Ha salido el periodista Lourdes, que llevas dentro. Dime, Julio.
Lourdes, perdonad, casi para terminar me gustaría contar una viñeta de uno de los nuestros, de Liniers, que estuvo no hace mucho con nosotros, que yo creo que resume perfectamente todo esto de lo que hemos estado hablando. En fin, en la viñeta son tres viñetas y se ve a ese personaje suyo del gato con la niña, y el gato le dice a la niña: sé cómo es la forma del corazón, la forma del cerebro, la forma de los ojos, pero ¿cómo es la forma de la memoria? La memoria tiene la forma de justicia. Yo creo que esa tira lo resume todo, ¿no?
Precioso. Sí,
pues no tengo nada más que añadir. Has puesto el cierre precioso, Julio.
Por cierto, Liniers, no,
bueno,
nuestro compañero y admirado Liniers.
Y lo publicó, entiendo que encima lo publicó ahora, ¿no? Por los 50 años del golpe.
Sí, lo ha recuperado ahora precisamente por los 50 años del golpe de la dictadura militar, sí.
Pues cierra precioso el tema, es un lazo muy bonito. Gracias, Julio, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Lu, compañera.
Y Carla Berrocal, también nuestro Lewandowski, nuestro suplente de lujo, Darío Adanti, siempre qué placer compartir contigo.
Lewandowski se casó el del medio.
Empezamos fuerte el día.
No me llaman más.
Fernando Olmeda, ya ves como los que nos juntamos aquí. Muchísimas gracias por haber participado esta mañana de Sábado Santo en El A Vivir y por el libro este, Guerra Taro, fotografía en la Guerra de España, que publica Libros del Caro, del CAO. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, feliz lectura.
Un beso.
If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.